Muy buenas. Este viernes 14 de marzo se cumplen 5 años desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció en televisión para decretar algo que se nos quedaba muy lejos al común de los mortales, el estado de alarma.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Y sí, debían ser 15 días, eso es cierto, pero la pandemia era imparable, miles de fallecidos, decenas de miles de afectados. No sé si os ha venido un escalofrío o un déjà vu al escuchar a Pedro Sánchez anunciando ese estado de alarma que supuso, ya lo sabéis, semanas de encierros, los aplausos, las fases de desconfinamiento. Y al fin y al cabo también la polémica, discusiones políticas poniendo condiciones a la renovación del estado de alarma, manifestaciones primero de aquellos que querían salir a la calle para poco después convertirse en las manifestaciones de los antivacunas. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, nos preguntamos aquello que se colgó en tantos balcones y ventanas. ¿Hemos salido mejores? O dicho de otra manera, 5 años después, ¿ha cambiado algo en lo político? Hablaremos de inversión en sanidad, pero también de los líderes y partidos políticos protagonistas de aquellos días. Y también de los ciudadanos, porque ¿hemos cambiado políticamente desde la pandemia? Le queremos preguntar a Lidia si hemos cambiado el partido al cual votamos o si, sencillamente, hay más gente en los extremos ideológicos. También reviviremos la pandemia a nivel europeo, con Emilio aportando datos sobre cómo han pasado estos 5 años en nuestros países vecinos. Y en la parte final, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio y remataremos con ella con la anécdota de la semana. Y con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Venimos de escuchar a Pedro Sánchez anunciando ese 14 de marzo del año 2020 el estado de alarma. Quería preguntaros, antes de repasar estos 5 años y todas las cuestiones que tenemos por delante, empiezo por ti, Fran. No sé si recuerdas ese momento en el que salió en la tele, no sé cómo lo viviste o sencillamente esos primeros días. No sé, ¿qué recuerdos tienes? Porque a mí me ha creado un poco de déjà vu y eso que al final no es directo, sino que preparamos esto, lo grabamos y aún así al escucharlo me ha creado ese déjà vu. No sé, empiezo por ti, Frank, ¿qué feeling te tienes de esa época?
Bueno, supongo que como todos, un poco de película, ¿no? Que estaba sucediendo algo que no habíamos visto ni nuestros padres tampoco habían vivido, ¿no? En cosa de un siglo, una situación similar. Y había esa sensación de que esto es una película, ¿no? También sí que es cierto que, al menos en mi caso, por suerte, tampoco lo viví como con una tensión muy elevada, porque, por suerte, digo, ni nosotros ni personas cercanas a mi familia pues sufrieron por la COVID, ¿no? Y eso al final es lo que influye, ¿no? Pero sí que es cierto que había una cierta sensación en algunos ámbitos de irrealidad, como de, bueno, ahora a ver esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Como, bueno, entre una película y como una sensación de esto, de irrealidad, de bueno, de, a ver qué va a suceder ahora.
No sé, en tu caso, Lidia, ese feeling de pensar en esos primeros días, ¿no? En ese encierro, decir, nos quedamos en casa y no se puede salir.
Sí, bueno, yo me acuerdo sobre todo del día que nos cancelaron las clases, que fue como justo antes de esto, que yo estaba todavía en la universidad. Y la verdad que como mucho desconcierto y un poco que no te creías lo que estaba pasando. Entonces, claro, lo de las clases era como, bueno, son 2 semanas y vamos a volver, no va a pasar así nada mucho más allá. Pero claro, justo luego, ya cuando anuncian el estado de alarma, fue como, vale, esto ya es real, esto va para largo. Entonces, bueno, sí, lo recuerdo bastante.
Yo creo que para los más fans de Simple Política, yo creo que un buen viaje sería ir a los primeros episodios, porque claro, este podcast nace en noviembre del 2019, en absoluto sin saber lo que iba a pasar. Y es gracioso porque yo he estado repasando como títulos de los episodios que íbamos haciendo diarios antes de la pandemia, ¿no? Cuando se hablaba del COVID, etcétera, y ya luego directamente cuando nos encierran. Ha sido también un viaje, un déjà vu, ¿no? Ha sido un viaje curioso. Un viaje del que se cumplen 5 años este viernes, de este audio que escuchábamos de Pedro Sánchez, del decreto del estado de alarma. Yo creo que, Fran, casi no hace falta ni explicar por qué estamos hablando de esto, sobre todo porque con vuestro testimonio, con el de todos los que nos escuchan, esto es algo de lo que nadie puede decir, no me acuerdo.
Tú lo has dicho, este jueves se cumplen precisamente 5 años de este anuncio del decreto del estado de alarma por parte del presidente Pedro Sánchez. Ya lo estamos explicando, la situación derivada por un virus de origen asiático pues iba cada día peor y todo parecía sacado de esas películas, como hemos dicho, de contagios a las que estábamos tan acostumbrados en Hollywood, ¿no? En dicha rueda de prensa, Sánchez recordó que el estado de alarma es un instrumento recogido por la Constitución que sirve para afrontar crisis extraordinarias como la que nos azotaba por aquel entonces. Lo argumentaba por la necesidad de tomar las medidas para frenar la rápida expansión del virus, cosa que dificultaba la correcta atención de las personas más vulnerables. Es decir, si el virus avanzaba mucho, no podíamos atender a tanta gente. Al día siguiente, 14 de marzo, el Consejo de Ministros pues ya aprobó el decreto de estado de alarma para todo el país para los siguientes 15 días, pero lo que no sabíamos o solo intuíamos por aquel entonces era que la pandemia pues se alargaría mucho más que 2 semanas.
Sí, ese no saber cuando, por ejemplo, hablando de clases que decía Lidia, pues yo como profesor lo mismo, de ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo hacemos? Porque estaba claro que al volver a las clases no íbamos a volver tan ricamente con todos los alumnos en el aula. Fue curioso y hay una cosa que destaca y por eso queríamos titular el episodio de esta manera, y es que recordamos muchas cosas, lo decía yo ahora hace un minuto en la introducción, los aplausos que hacíamos a las 8 de la tarde, todas esas manifestaciones a través de redes sociales, porque evidentemente en la calle no, manifestaciones a favor de los sanitarios, a favor de todas aquellas personas que estaban trabajando en ese momento. Luego vendría la parte más complicada, ¿no? Que es la de las manifestaciones por querer salir, la de los antivacunas. Pero me voy a quedar también con una cosa que se extendió en muchos balcones, el saldremos mejores. En parte, lo que queremos preguntarnos hoy es si lo hemos hecho. Y en este caso empecemos con los datos. Y para saber si salimos mejor, yo creo que una pregunta clave, Lidia, es el tema de la inversión en sanidad. Es decir, evidentemente no sé si esto nos ayudaría a salir o no mejores. Pero, Lidia, la pregunta es, ¿hemos mejorado en la inversión en sanidad desde la pandemia?
Pues bueno, mirando a los datos no es tan sencillo responder a esta pregunta porque por un lado pues la pandemia provocó un pico de gastos sanitarios sin precedentes con un aumento del casi el 13,7% en 2020 respecto al año anterior según los informes de Funcas y Fedea, y este incremento fue necesario pues para hacer frente a esta crisis, ¿no? Pues con la compra masiva de material, refuerzos del personal sanitario y la campaña de vacunación. Pero si nos vamos al después, vemos que desde 2021 el gasto sanitario ha seguido aumentando, pero a un ritmo mucho más moderado. En 2022 creció un 2,3% y en 2023 los presupuestos sanitarios de algunas comunidades volvieron a niveles similares a los de antes de la pandemia. Es decir, la sanidad recibió un impulso importante, pero no se ha consolidado pues, lo que digamos una transformación estructural del sistema a largo plazo en cuanto a inversión. Esta inversión, sí, esta mayor desviación de fondos se vio reflejada en varios aspectos. Por un lado, pues el número de profesionales contratados, que durante la pandemia pues, se reforzaron plantillas, pero en muchos casos fueron con contratos temporales, lo que hace que hoy una gran parte de estos refuerzos hayan desaparecido y seguimos teniendo el problema crónico de falta de personal, especialmente en la atención primaria y en las urgencias. Y otro aspecto a destacar es el de la salud pública y la prevención, que sigue siendo muy bajo en comparación a otros países europeos. En España este gasto representa menos del 2% del gasto sanitario total, mientras que en países como Francia o Alemania supera el 5%. Esto es clave porque indica que seguimos apostando por un modelo más reactivo en lugar de reforzar la prevención y la preparación pues, ante futuras crisis sanitarias.
La segunda parte del episodio tendremos más información sobre Europa, evidentemente con Emilio le preguntaremos también por este gasto en sanidad. Recordemos que la sanidad en España es competencia de las comunidades autónomas, así que Lidia, me toca preguntarte si más allá de estos datos que has puesto sobre la mesa a nivel España, si hay diferencias entre comunidades autónomas.
Pues sí, ha habido diferentes formas de actuar, tanto en la pandemia como después. En algunas, como Galicia, se ha mantenido el nivel de inversión superior al previo a la pandemia y otras, sin embargo, pues han reducido el gasto, sobre todo en atención primaria y contratación de personal. El informe de FEDEA, que también mencionaba antes, señala que la Comunidad de Madrid y Cataluña son dos de las comunidades donde el gasto en sanidad ha tenido un comportamiento menos expansivo en relación con el aumento de ingresos públicos en comparación a otras comunidades autónomas.
Y si seguimos con datos, si seguimos con gasto público, recordemos algo que también pasó en los primeros días, semanas o incluso meses desde ese estado de alarma, que fue la dependencia que teníamos del exterior. Recordemos que faltaban mascarillas, los test COVID, lo teníamos que comprar fuera, y no éramos los únicos, pero lo teníamos que comprar fuera y eso dificultaba muchísimo la adquisición de esos materiales. Así que no sé, Lidia, si seguimos dependiendo tanto del exterior.
Pues por un lado, en los meses posteriores a la pandemia, inmediatamente, sí que se impulsó la protección local de material sanitario, por ejemplo. Sí que se abrieron fábricas de mascarillas, se apostó por aumentar la fabricación de medicamentos y también hubo una clara voluntad pues, de reducir la dependencia de Asia en general de todos estos materiales. Pero en el largo plazo la cosa cambia y es que según el informe de Funcas, entre 2022 y 2023, la importación de material sanitario ha vuelto a los niveles similares previos a la pandemia. Es decir, que estas fábricas pues, cerraron y se redujo la producción porque no podían competir con los precios de China o de India. Esto va más allá del sector sanitario y es que en el sector farmacéutico, que también está muy relacionado, más del 80% de los principios activos de los medicamentos que se consumen en España siguen fabricándose fuera de la Unión Europea. Donde sí que ha habido algunos avances es en el sector agroalimentario y en la energía. España redució su dependencia de productos agrícolas extranjeros, aunque esto sigue siendo un problema del que también se ha hablado mucho, pero sí que se habría aumentado algo la producción local y se habría disminuido la dependencia, por ejemplo, del gas ruso, apostando por energías renovables y otras fuentes de suministro. Pero el balance general al final es que, aunque ha habido. Se ha hablado mucho de reindustrialización y de reforzar la producción nacional. La realidad es que seguimos siendo un país muy dependiente del exterior. Así que no sé si estaríamos más preparados ahora para una pandemia como la de 2020.
Es un buen titular este último que dejas, el hecho de si estamos o no, y parece que quizá no lo estaríamos tanto. Luego también le preguntaremos a Emilio por esto de los medicamentos, porque esta semana se ha aprobado una ley de medicamentos esenciales en el Parlamento Europeo. Él nos dará más información y, por supuesto, le preguntaremos si al menos a nivel europeo sí que estaríamos más preparados. Pero seguimos con el repaso de eso que decimos que pasaba semanas después de ese anuncio del estado de alarma. Y lo que pasó es que Pedro Sánchez, en esa declaración que escuchábamos, anunciaba el estado de alarma por 15 días, porque realmente era lo que tenía que hacer, era lo legal, por decirlo así, convocarlo 15 días. Pero sabemos, lo hemos dicho, que eso duró bastante más de 15 días. Y a partir de esos 15 días, de ese primer mes, empezó Fran, que la tenemos que recordar también, no sé si decir una batalla política, pero la política empezaba a cobrar sentido. Al principio todo era el tema de los sanitarios, todo el tema era la emergencia sanitaria. Pero Fran, recuérdanos también, porque a lo mejor se nos queda lejos, pero como digo, empezó una batalla política.
Sí, correcto. A ver, tú lo has dicho al inicio de este episodio, ¿no? A veces cuando recuperas los hechos de la pandemia, pues rescatas del olvido cuestiones muy concretas que no tenías tan presentes. Y cuando vas leyendo un poco la hemeroteca, vas diciendo, ahí va, si es que esto sucedía esto, ¿no? Y no lo tenía tan presente. Han pasado tan solo 5 años, pero esto sucede. No sé si era, creo que era Lenin que decía que hay años que no pasan nada, en los que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Una frase venía a ser así, ¿no? Y yo creo que aquellas semanas fueron una de estas semanas en las que todo se aceleró, ¿no? Y tú lo has comentado, un ejemplo de ello, pues fueron estas dificultades con las que se topó el gobierno para prorrogar el estado de alarma y otras medidas para detener el avance de la epidemia. Por aquel entonces, los expertos jurídicos expresaban sus dudas sobre los límites legales de esta situación jurídica excepcional, sobre todo en lo referente a las prórrogas del estado de alarma y si se tenían que limitar el número de veces que se prorrogaba, ¿no? Los debates más agrios, eso sí, llegaron en octubre de 2020, cuando Pedro Sánchez anunció un nuevo estado de alarma, el segundo durante la crisis del coronavirus, que daba cobertura legal, recordáis, a los confinamientos nocturnos, a los toques de queda, que a partir de las, no sé si eran 9 o las 10 de la noche, no se podía salir de casa. La cuestión es que el gobierno quiso prorrogar los 6 meses más, algo que podía hacer con el respaldo de la Cámara Baja, del Congreso de los Diputados. Pero esto fue el segundo estado de alarma, porque el gobierno desde el 14 de marzo de 2020 fue prorrogando el primer estado de alarma. Lo hizo en concreto el 25 de marzo, el 9 de abril, el 22 de abril, el 6 de mayo y el 3 de junio. Y fue en las últimas prórrogas, sobre todo, cuando Sánchez encontró más votos en contra y más abstenciones, un poco más de tiranteces, ¿no?, por parte de la oposición para tirarlo adelante, ¿no? El 21 de junio de 2020 el estado de alarma pues ya quedó levantado y no sería decretado de nuevo, como hemos dicho, hasta el 25 de octubre de 2020, que vino un poco por obligado, entre comillas, por este aumento de casos que se derivó de las vacaciones veraniegas, ¿no? Dicho estado de alarma, el segundo, así como el primero, fue llevado por Vox, que fue una de las formaciones quizá la más beligerante con estas medidas, fue llevado por Vox al Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero rechazó suspender cautelarmente el estado de alarma y sus medidas. Pero en noviembre del año pasado hay que recordar que el Constitucional rectificó y estableció que el estado de alarma era suficiente para imponer medidas como un confinamiento, algo que el tribunal considera que no suspende este derecho, sino que lo limita para poder hacer frente a una emergencia como una pandemia. Por su parte, el otro partido, digamos, también algo beligerante con el estado de alarma, el PP, varió su posicionamiento con el tiempo. Pasó de apoyarlo al inicio a oponerse y más tarde a abstenerse en dichas votaciones. Parecía que volvía otra vez como a medio estar de acuerdo, ¿no? De las 6 prórrogas, de hecho, del primer estado de alarma, los populares rechazaron 2 y se abstuvieron en la última. Y en el segundo estado de alarma hay que destacar que el de otoño, el PP se abstuvo.
Acabas de meter al PP, acabas de meter a Vox, es decir, hablemos de partidos políticos, hablemos de la política. Han pasado 5 años, pero lo que vimos en esos primeros meses, ese primer año, que es más o menos lo que nos ha resumido, es que a Pedro Sánchez cada vez le costaba más aprobar las prórrogas también, porque algunos partidos, podríamos meter más, buscaban cierto rédito, como mínimo decir la suya en el Congreso y ante los medios. Fran, no sé si ha cambiado la forma de hacer política. Lo que está claro es que los líderes o los protagonistas, excepto Pedro Sánchez, yo creo que esto en el juego del quién es quién, hemos bajado ya la cartulina de muchos de ellos.
Sí, hay que decir que en general la polarización ha ido a más, ¿no? Aunque con líderes diferentes, tú lo has dicho, ¿no? De los 4 que lideraban los grandes partidos por aquel entonces, Pedro Sánchez, el PSOE, Pablo Casado, el PP, Pablo Iglesias en Podemos y Santiago Abascal en Vox, solo sobreviven 2, Sánchez y Abascal. Sobreviven desde el punto de vista político, hay que dejarlo claro. Casado fue centrifugado del PP en 2022, después del tira y afloja con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a cargo de los pagos al hermano de la presidenta durante la pandemia. Fue cuando entró, de hecho, el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Sea como sea, esta polarización durante la pandemia, hay que recordar que fue vista como una amenaza por parte de los científicos, de la ciencia, ¿no? Es decir, los científicos pedían más consenso a los políticos, o que al menos que todos remaran en la misma dirección. Por ejemplo, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, surgieron voces que pronosticaban que la polarización era un tema preocupante y que era uno de los factores que dificultaban la gestión de la crisis. Por ejemplo, el sociólogo del CSIC, Luis Miller, explicó en la agencia SINC que la pandemia había maximizado la postura con la que cada persona entró en ella. Es decir, que si tú llegaste polarizado y enfadado a marzo de 2020, a partir de ese día lo estarías mucho más, ¿no? Y además hablaba de un concepto que a mí me ha parecido brillante, que es la, cito textualmente, la tralla emocional. Tralla emocional, que es derivada de una crisis económica y política galopante que ya estábamos sufriendo los años anteriores y que agudizó la pandemia, ¿no? Astrid Wagner, también investigadora del CSIC, habla también de 2 realidades que no saben nada de lo que pasa en el otro universo. Es decir, una polarización que enfatizan también las redes sociales, en las que, pues, como bien sabéis, cada uno de nosotros estamos en una burbuja, ¿no? Y se produce este llamado sesgo de confirmación, en el que cada todos buscamos información y buscamos tweets y buscamos noticias y reportajes que confirmen lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, Astrid Wagner habla de estas dos realidades que con la pandemia también pues se fueron separando. Sin ir más lejos, Hans Christian Rösler, como responsable en España del Frankfurter Allgemeine Zeitung, en periódico alemán de prestigio, tituló en una crónica de 2020 que España había perdido el control, literalmente. Con todo y con ello, 5 años después, seguimos hablando de polarización y de tensión política, por lo que la pandemia, me temo, que no solucionó este mal endémico de este país, sino que más bien lo agravó.
Luego seguimos hablando de eso, pero oye, ya que estamos en la parte más política, Lidia, con los datos en la mano, no digo que lo haya negado categóricamente, pero ha puesto en duda que hayamos salido mejores de esta, o que estemos preparados como mínimo para una próxima pandemia. Fran, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dicen el PSOE, Pedro Sánchez? ¿Qué dicen fuentes del gobierno sobre si estaríamos preparados o no para una pandemia?
A ver, hay que decir primero que los científicos ya hace tiempo que avisan de que la pregunta no es si habrá otra pandemia, sino de cuándo tendrá lugar y que por ello pues tenemos que estar preparados para esta nueva situación. ¿Qué dice el gobierno? Pues desde 2021 el presidente Sánchez, por ejemplo, en 2021 intervino en la cumbre de salud global del G20, que se convocó para mejorar las medidas de prevención, detección precoz y gestión de futuras pandemias. En aquella ocasión, los jefes de Estado presentes firmaron la llamada Declaración de Roma, que propone una serie de principios para mejorar la respuesta global ante futuras emergencias sanitarias. Sánchez, además, por entonces pidió firmar un tratado internacional sobre pandemias que fomentase la responsabilidad compartida y la cooperación ante futuras epidemias. Y a finales de aquel año, el presidente del Gobierno de España pues también aseguró que este país estaba mejor preparado y protegido que un año antes ante epidemias, y destacó sobre todo la política de vacunación en España, que tenía unas tasas de vacunación muy elevadas comparadas con otros países de nuestro alrededor. Por lo tanto, desde el Gobierno se ha enviado este mensaje de que sí, de que estamos preparados, de que no nos va a coger a pie cambiado la próxima epidemia, pero como decimos, es una opinión de los políticos, los científicos hace años que están pidiendo pues más, un poco más de énfasis, poner más énfasis en estas medidas preventivas y en sobre todo estar preparados ante lo que pueda venir.
Sí, los datos, los científicos parece que ponen un poquito en duda esa versión del Ejecutivo. Claro, tú, Fran, nos has hablado de científicos, nos has hablado de algunos conceptos, como por ejemplo el de tralla emocional, esta polarización incluso en la pandemia, que los que llegaban enfadados se enfadaban mucho más, los que estaban polarizados se polarizaban mucho más. Lidia, yo creo que ahora sí que toca el momento de no solo recoger lo que nos estaba diciendo Fran, sino también recordar incluso esas manifestaciones contra las fases de desconfinamiento, luego llegaron contra las vacunas. En estos años, ¿ha aumentado de alguna manera, no sé cómo preguntar esto sin ofender a nadie, ¿no? Pero el pensamiento conspiranoico, el negacionismo de cualquier tipo?
Bueno, pues en los últimos años yo creo que es algo de lo que sí que se ha hablado mucho, y estas teorías conspiranoicas pues se han ido ganando espacio en ciertos sectores de la sociedad. Aunque la mayoría de la población pues sí que decir y adelanto que sigue confiando en la ciencia y en las instituciones, hay una minoría creciente que adopta pues posturas negacionistas en distintos ámbitos. Entonces, para intentar ver si desde la pandemia esto ha aumentado, he cogido algunos datos del CIS y me he centrado en las percepciones sobre el cambio climático. Sé que esto a priori puede parecer que no tiene mucho que ver, pero sí que es uno de los asuntos que más negacionismo despierta, entonces me parecía interesante ver si las posturas ante este hecho habían cambiado. Por irme justo antes de la pandemia, solo un 19,5% de los españoles creía que se exageraba el peligro del cambio climático, mientras que el 81% consideraba que cambiar nuestras formas de vida ayudaría a resolver este problema. Si me voy incluso un poco más atrás, en 2007 el 81% de los ciudadanos creía en la existencia del cambio climático, así que bueno, vemos que en general había bastante concienciación. Ya en 2022 esta cifra de quienes creían en la existencia del cambio climático subió al 89%, así que vemos que tanto antes como después hay mucha concienciación y que incluso va a más. En 2024 el 84% de los encuestados estaba de acuerdo con que el cambio climático era una amenaza real para el bienestar humano y la salud del planeta. Pero como decía, el negacionismo pues evidentemente no se limita al clima, y es que el CIS ha incluido recientemente una pregunta sobre los terraplanistas, por surrealista que parezca, está incluida en un barómetro de solo hace unos meses. Pero aún así el 90% de los encuestados estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que la Tierra es plana. Aún así, tenemos a un 6,7 mostrando un grado de acuerdo, que puede parecer una cifra baja, pero sigue siendo preocupante que casi un 7% de la población dude de algo tan fundamental como la forma de la Tierra.
Pero lo que hay que pensar es en el momento en el que en el CIS, supongo que delante de la máquina del café, dos investigadores se miran y dicen, oye, ¿y si en la próxima preguntamos sobre las tierras planas? O sea, hay que pensar, como tú decías, ¿no? Introducen la pregunta, ¿qué se les ocurrió a los del CIS para decir, oye, vamos a tirar a ver cuántos españoles creen que todavía la Tierra es plana? Pero bueno, oye, sea como sea, hablemos también, o decía yo antes también, el tema que, bueno, incluso una manifestación, recuerdo algunas manifestaciones, no sé si masivas, pero importantes, en contra de las vacunas, recuerdo aquello del 5G, bueno, ni que hablar de algún que otro famoso cantante haciendo sus discursos contra las vacunas. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Hay informes que hablen sobre esa cuestión?
Sí, aparte del CIS, que bueno, he de decir que puede parecer muy loca la introducir esta pregunta de la Tierra es plana, pero en realidad sí que estamos midiendo negacionismo, y si no, pues no lo podríamos medir. Entonces, en realidad creo que tiene sentido, lo que pasa es que así leída, yo la primera vez que la vi dije, uy. Pero bueno, volviendo a los informes, las teorías conspiranoicas pues también se han fortalecido en otros ámbitos y precisamente en el de la salud, como comentabas, y más a colación de la pandemia. Un informe de BVA indicaba que la pandemia habría reforzado las creencias en ideas como que el virus fue creado intencionalmente o que las vacunas fueron diseñadas para controlar a la población. A esto se suma la proliferación de movimientos antivacunas que, aunque eran minoritarios en España, han ganado presencia en las redes sociales y han sido amplificados por ciertos discursos políticos y mediáticos. Aquí entraba en juego otro factor clave que ha sido pues, la polarización política y todo lo que comentaba Fran, de que al final pues, la crisis sanitaria, las restricciones y la gestión del Estado alimentaron un discurso de desconfianza a las instituciones que ha favorecido a su vez la difusión de narrativas conspiranoicas.
Bueno, queda claro que hay una pequeña porción de población que sí que cree o pone en duda algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de que la Tierra es plana. Al final, gracias al CIS también hemos descubierto que un 7% lo cree así. Pero la cuestión es si hay algún, no sé si se puede saber, algún grupo social, alguna característica de ese grupo de personas que o son más, no sé si conspiranoicas o simplemente que tienen este tipo de creencias.
Sí, en cuanto al CIS, este pequeño porcentaje que os comentaba que sí que creía o estaba de acuerdo en que la Tierra es plana, hablo de que era un porcentaje muy muy pequeño, pero aún así he visto cruzando por edad que eran más bien gente o de mediana edad, de entre 35 y 55 años. O sea, no había tanto acuerdo ni los más jóvenes ni los más mayores. Algo que me parece curioso porque a lo mejor los jóvenes son los que están más metidos en las redes sociales y podríamos esperar que estuvieran más influenciados, pero a priori no. En el estudio de BBVA también identifica a personas, a las personas con menor nivel educativo como el grupo más propenso a aceptar teorías conspiranoicas. Además, y aquí es donde entra toda la parte política, las personas con mayor desconfianza hacia las instituciones y a la política también son más proclives a aceptar este tipo de discursos. Yo creo que no sé qué viene antes en realidad. Es cierto que el pensamiento conspiranoico sigue siendo minoritario en España, porque de hecho cuando hablabais de la vacunación es cierto que España fue líder, teníamos porcentajes de vacunados récord en comparación a otros países donde no había tanta concienciación con la vacunación, pero es cierto que aún así hay nichos de crecimiento en ciertos grupos sociales, pues esto, gente con menor nivel educativo o más desconfiados que al final han caído en este tipo de discursos y parece que ya no son tan minoritarios.
A ver, lo decíais con la vacunación y hay que sacar la bandera también cuando hacemos las cosas bien, líderes en vacunación, líderes durante muchísimos años en donación de órganos, es decir, hay cuestiones en las que uno también tiene que presumir. Oye, por cierto, yo sigo insistiendo, ese 7% de gente que cree que la Tierra es plana, Lidia, guárdatelo cada vez que saquemos datos sobre intención de voto, porque ahora ya tenemos un límite, ¿no? Que hay algunos partidos a los que les podremos decir, hay más gente que cree que la Tierra es plana que vaya a votar a tal partido. Yo creo que me lo guardaría para para cuando hagamos encuestas de intención de voto. Sea como sea, Fran, normalmente cada semana, ya sabéis, los jueves en patreon.com/simplepolitica tenemos todos los artículos, todos esos informes que nos ha relatado Lidia, todas las fuentes de información que han usado Fran y Lidia para preparar esta parte del episodio. Y además, recomendaciones que nos hace Fran. Pero esta semana, más que artículos, en estos 5 años, y además por la gravedad de lo que supuso la pandemia, tenemos otras recomendaciones, ¿verdad, Fran? En forma de podcast, en forma de documental, cuéntanos.
Sí, vamos primero con un podcast que ha sacado recientemente la cadena SER. Se titula Contra Marea, así combatimos el COVID, y se centra en cómo vivieron los sanitarios la pandemia, en cómo atendían aquel alud de enfermos, la falta de equipos de protección que hemos comentado aquí, mascarillas del principio de la pandemia, ¿no? Y es un podcast en varios episodios en los que pues viviremos desde dentro, no sabremos cómo se vivió aquella crisis desde dentro de un sector tan, bueno, de primera línea que fueron los sanitarios, ¿no? Además, también tenéis el documental 7291, que hace referencia a dicha cifra, a los muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid, y narra cómo miles de ancianos y residentes pues fallecieron en dicha comunidad sin tener acceso a una atención hospitalaria. Se trata de un documental que ha despertado una fuerte polémica por cómo deja el gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto a Isabel Díaz Ayuso. El documental, de hecho, se emite este jueves en La 2 y el canal 24 horas, por si estáis interesados. Y ahora vamos a pasar a un libro editado por Paidós y bestseller de The New York Times, que es 10 lecciones para el mundo de la pospandemia, de Farid Zakaria, que defiende que la pandemia ha acelerado la historia y el avance, sobre todo, de las comunicaciones interplanetarias. Es un libro muy interesante que nos puede abrir un poco el escenario, ¿no?, en el que nos movemos actualmente, ¿no? Y por último, dejadme que recomiende un artículo sobre las redes vecinales que se pusieron en marcha para ayudar a los más vulnerables, ¿no? Quizá es una de las cosas que menos tiempo ha tenido los informativos, ¿no?, pero que sirvieron para ayudar a miles y miles de vecinos en todo el país que se habían quedado sin sustento, sin trabajo. Es de Laura Santos, para Línea, se titula 5 años de la COVID, Els herois sense nom, son 5 años de la COVID, los héroes sin nombre, en el que pues relata estos trabajos que se hicieron en diferentes ciudades del área metropolitana de Barcelona y que ayudaron, como hemos dicho, a miles de personas que se quedaron sin nada de la noche a la mañana.
Pues ya sabéis que los enlaces, las recomendaciones, todo esto lo tendréis, lo tenéis cada jueves, y por supuesto este jueves también lo tendréis a partir de las 6 de la tarde en patreon.com/simplepolitica. Tan solo tenéis que acceder, ponéis vuestro correo electrónico y ya sois mecenas de Simple Política. Como siempre hacemos en esta parte, antes de dejaros escapar, quiero saber un poquito también vuestra opinión. Cada uno ha mirado desde un punto de vista, pero sobre este tema tengo una pregunta relativamente corta y sencilla. Lidia, yo más o menos intuyo tu respuesta por lo que hemos ido hablando especialmente de los datos, ¿no? Pero sobre aquel cartel que se multiplicó tanto esos días, el saldremos mejores. Lidia, ¿hemos salido mejores también desde el punto de vista político, que al final es lo que nos interesa?
Pues la verdad es que, como preveías, la verdad es que no lo creo. No sé si también he de decir que es consecuencia directa de la pandemia o del cúmulo de todo lo que ha ocurrido desde entonces, porque, como antes ha dicho Fran, solo han pasado 5 años, pero parece una eternidad. A mí me parece que hace muchísimo tiempo de ese momento. Entonces creo que, por un lado, a nivel político sí que hemos empeorado. Esto ya lo hablamos cuando mencionábamos todas las consecuencias de que Trump volviese a la Casa Blanca. De aquí un poco lo que digo, de que no sé si es la pandemia o otros eventos que han ocurrido, pero creo que sí que marcó un antes y un después en cómo se crearon como discursos mucho más duros, mucho más polarizados, y cuando se empezó a aprovechar coyunturas críticas para atacar al gobierno, a atacar a las instituciones. Y creo que esto antes no se había hecho de una forma tan fuerte, ¿no? Como que se respetaba como en la guerra, ¿no?, que hay ciertas zonas que no puedes atacar. Bueno, pues yo creo que aquí sí que se traspasaron todos los límites y daba igual la situación, que se atacó igualmente. Y luego, sobre el negacionismo, no sé si es tan preocupante el negacionismo como tal, que bueno, sí, porque sí que es cierto que probablemente haya aumentado algo en estos años. Me preocupa mucho más el aumento de la, el, en la desconfianza sobre las instituciones, ¿no? Creo que esto es mucho más generalizado y sí que llega más a la población en general y creo que sí que es preocupante pues que cada vez pues creamos menos, haya como más sentimientos apolíticos y esto sí que puede ser perjudicial para la democracia en general. Y bueno, pues sobre la inversión en sanidad, pues en fin, yo creo que durante mucho tiempo asumimos que se arrastraba la bola de la pandemia, ¿no? De que había mucha gente acumulada, muchas citas, y yo creo que nos hemos acostumbrado a eso y de 2021 a ahora tampoco ha cambiado tanto la cosa.
Cuando quizá debería ser lo contrario, quizá deberíamos ser conscientes de que, igual que aplaudíamos a los sanitarios, ellos decían, no, si lo que necesitamos es sueldos, más inversión, etcétera. A lo mejor no ha cambiado mucho. Fran, no sé, tú que incluso has tocado más la parte más política también preparando este episodio. ¿Hemos salido mejores, Fran? ¿Qué opinas?
Voy a la línea de Lidia, ¿no? Al principio, en 2020, se hablaba mucho de aquello de que saldríamos mejores, ¿no? Sobre todo, ya lo habéis dicho, después de ver las reacciones de solidaridad con los sanitarios y otras profesiones que estuvieron al pie del cañón, por esta solidaridad, ¿no? Que hemos comentado, las redes vecinales de apoyo, ¿no? Pero quizá nos dejamos llevar por toda esta oleada y no vimos que, o no quisimos ver que en cuanto la situación se normalizara, pues volvería a la vida de antes, que es lo que ha sucedido, incluso con más polarización, como comentaba la Lidia, ¿no? Sí que es cierto que la pandemia ha alimentado una corriente conspiranoica que siempre había existido, pero que a raíz de la epidemia cogió más fuerza, sobre todo en redes sociales y en algunos programas de televisión, ¿no? Y esto al final acaba beneficiando partidos como Vox, ¿no? Más vinculado a posturas antivacunas y a ver una mano negra del gobierno, de los poderes oscuros detrás de todo, ¿no? Hasta el punto de que gente que a priori no se mueve en estas coordenadas o no vota a estas formaciones políticas se inclina a dar cierto pábulo a teorías conspiranoicas no basadas en hechos. Es aquello de el virus este seguramente haya salido de no sé dónde, y gente que son amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que no votan a Vox, que no son de extrema derecha, pero que tienen interiorizada, ¿no?, estas ideas o una cierta tendencia a pensar que, uy, aquí ha pasado algo, ¿no? Que en el fondo al final necesitamos pruebas. Por poder pasado, ha podido pasar muchas cosas, pero si no tienes las pruebas, pues al final defender cosas que no tienes pruebas, pues es complicado. Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que no se mueve en estas coordenadas, pero que siempre deja una puerta abierta, ¿no? A ciertas teorías que al final lo que hace es hacer crecer esta conspiranoia que no está basada en hechos.
Y las redes sociales, el daño que hicieron y que lo siguen haciendo, porque tú mismo, Fran, te encargaste en este episodio, en este programa, cuando hablamos de la Dana, de relatarnos casi un top 5, top 10 de bulos que corrieron precisamente relacionados pues con diferentes aspectos de la trágica Dana que afectó a Valencia. Y como dices, es algo que no sé si es que hemos heredado o simplemente que es que las redes sociales acentúan cada vez que llega algo así. Pero bueno, creíamos oportuno hacer este repaso de estos 5 años y en el fondo también poneros encima de la mesa el recordatorio político, la situación actual, los datos y nuestra conclusión. Ahora hablaremos con Emilio a ver si desde Europa, ¿no?, desde Bruselas, pues tenemos algún halo de esperanza. Pero nuestra conclusión es que, como mínimo desde el punto de vista de España, quizá no hemos salido mejores y no sé si estamos del todo preparados. Así que para llegar a esta conclusión os agradezco muchísimo el trabajazo, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, y os escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
¿Qué tal esta semana por Bruselas?
Ya, seguimos en aumentar las capacidades defensivas de esta gente.
Ya sabes. Te iba a decir, pensaba que decías las tuyas, en plan, estoy ya medicándome.
No, bueno, he de decir que estamos teniendo un poco más de suerte estos días con el tiempo, así que...
Es verdad, Yo alguna vez lo he dicho, ¿no? Que es que escucho el Radio Schumann, este podcast de Euronews, siempre dan el tiempo en Bruselas, me hace mucha gracia, está destinado a que todos escuchemos las novedades en Bruselas, siempre dan el tiempo en Bruselas. Y oye, últimamente, muy bien, ¿no? De tiempo. Eso sí,
Sí,
dicen
claro.
que es sol, pero claro, cuando dicen la temperatura hablan de 5 grados, digo, hostia, esta gente se conforma con muy poco.
No, la pasada semana la verdad que llegamos a los 17, no, no, tuvimos mucha
Enhorabuena, ¿eh?
suerte.
Bueno, claro, también
Mucha
te digo
suerte.
que tú
Muchas gracias
asturiano,
porque
claro, para ti
escasea,
17 grados,
escasea.
claro, hay que decir, claro, ¿de dónde eres tú? Porque claro, para
Claro,
ti
no,
17
no,
grados.
bueno. Yo siempre tenía la coña, y lo he contado aquí alguna vez, de a un asturiano no le tiembla el pulso con el clima de Bruselas. Completamente mentira. Completamente mentira.
Claro, la cámara tira al bote. Tú preferirías el tipo de Bruselas. Oye, bueno, vamos a lo político porque, bueno, pues en este episodio, en la semana que se cumplen 5 años de la declaración de estado de alarma aquí en España, una de las cosas que hemos hecho con Lidia es repasar los datos para, no sé, para esa respuesta a si habíamos salido mejor o no, o si estamos mejor preparados. Y esto contigo queremos extenderlo a la parte europea. Queremos que nos cuentes, en términos de inversión en sanidad y en cualquier otra cosa que hayas podido encontrar estos días, no sé si estamos mejor, nadie quiere que llegue otra pandemia, pero ¿se puede responder a la pregunta de si estamos mejor preparados?
A ver, más inversión en sanidad se está haciendo, es decir, el aumento medio no me gusta decir gasto en sanidad porque al final es una inversión. Ya solo entre 2020 y 2021 de media en la Unión Europea, incluyendo a España, que para nosotros es un caso particular, ese aumento fue de un 8,7%. Es verdad que no todos los países han aumentado de la misma manera, y es verdad también que no tenemos datos demasiado actualizados. Y, por supuesto, otra vez hay bastantes disparidades entre los países. Por ejemplo, Alemania y Francia, evidentemente, dentro de su PIB, hacen una inversión superior en sanidad que otros países, pero por ejemplo, Austria en 2022 destinó un 9,3% de su PIB a la salud, mientras que la República Checa y precisamente Francia destinaron un 9,1% y Alemania un 8,5%. Esto, por ejemplo, nos lo sitúa en la panorámica de que ahora voy a hacer una comparación que creo que se va a entender. Es decir, ahora hay más que gobiernos, partidos políticos que te dicen, no, hombre, ¿cómo vamos a aumentar la inversión en defensa a un 3% o a un 4%? Si hacemos eso, ¿se va a reducir la inversión en sanidad? Bueno, no. Es decir, estamos mezclando churras con merinas, porque la realidad es que la inversión en sanidad ha ido paulatinamente a más. Y es verdad que se ha estabilizado en 2023 y en 2024, pero sí que hubo un crecimiento país por país de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. En la Unión Europea el problema es la escasez de profesionales sanitarios. No tanto el tema de la inversión, sino la mano de obra. Y dentro de eso, también hay que incluir el desarrollo de capacidades sanitarias más allá de la inversión, es decir, en qué invertimos. Y esto nos viene bien que este sea el tema de la semana, porque justo estos días la Unión Europea, la Comisión Europea, ha presentado su ley de medicamentos críticos, que básicamente lo que pretende cerrar es la dependencia en materia sanitaria que se vio al principio de la pandemia. Yo creo que mucha gente se puede acordar de aquella frase de Borrell de tuvimos que recurrir a China porque aquí no había paracetamol. Es decir, la mayor parte del paracetamol se fabrica todavía en China, ¿vale? Y la Unión Europea lo que está haciendo es desarrollar una normativa de medicamentos críticos para tener también el control desde el punto de vista estratégico de su propia producción sanitaria. Como ahora lo tendemos a ligar todo en geoestrategia, seguridad, vale, pues en la estrategia de defensa y seguridad, en esa autonomía estratégica de la que tanto hablamos aquí, también entra la autonomía sanitaria. Proyectos Made in Europe cuando se habla de salud, etc. Y en eso estamos, no tanto en inversión, que una vez que se acaba la pandemia se estabiliza, sino en a qué dedicamos esa inversión.
Es interesante, ¿eh? No, a mí me sorprende, supongo que a quien nos escuche, que pensamos o quizá incluso los más críticos piensan que esto solo va de armas, ¿no? Este dinero que se destina a defensa, que también estamos enfocados en, bueno, los paracetamoles, ¿no? Por, como decía Rajoy, las chuches, pues ahora van a ser los paracetamoles y eso como un elemento clave. Oye, más allá de esa inversión, también con Fran, con Lidia, hablábamos de la política. Hemos hablado desde cosas como esas teorías de la conspiración que nacieron a los pocos meses de la pandemia, ¿no? Aquello de las vacunas, otras teorías de la conspiración, y también la forma de hacer política, la polarización. Hemos analizado también a los españoles y se han ido hacia los extremos. Yo te quería preguntar también si en Europa, si se ha notado algo, es decir, ¿ha cambiado la forma de hacer política? ¿Ha habido alguna consecuencia en lo político?
Que tengamos un panorama político más fragmentado en la Unión Europea es algo que tiene trampa. Es decir, asociar directamente la mayor polarización con la pandemia es quedarnos solo con un personaje de la película. Porque los datos lo que nos dicen es que, por ejemplo, los jóvenes entre 2020 y 2024 no votan a más opciones extremas. Es decir, quienes han empezado a ir a las urnas desde la pandemia no votan a opciones extremas. Por ejemplo, en Alemania eligen sobre todo a los verdes, que es un ejemplo bastante clásico. Y de hecho, salvo Italia, que es un caso muy particular, de la pandemia en adelante, los países que estaban gobernados por opciones de derecha radical, o bien ya no lo están, como Polonia, o bien el partido del gobierno ha ido perdiendo apoyos, como pasa en Hungría. Después es verdad que tenemos ejemplos de auges como el de Alternativa por Alemania en Alemania o el de Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, en Francia. Pero eso no se identifica solo con el cansancio social o el hartazgo social que viene de la pandemia, de los confinamientos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que irnos a otros temas, ¿vale? Como la migración, la vivienda, etcétera. No hay una conexión directa entre el crecimiento de estas opciones políticas y lo que hemos heredado de la pandemia. De hecho, creo que el camino ha sido más bien el contrario. A nivel de Unión Europea, con la pandemia se sacó adelante el Fondo de Recuperación, se vacunó en común y ahora se está hablando de una nueva emisión de deuda conjunta para la defensa, porque en 2020 se apostó por una fórmula durante la pandemia que resultó salir bien. Así que yo no soy tan, vamos a decir, pesimista a la hora de decir, bueno, es que la pandemia nos ha empujado a los extremos. No lo creo. De hecho, creo que la pandemia ha abierto fórmulas muy positivas y que han sido otros temas los que llevan a los votantes hacia los extremos. No creo que haya una relación directa.
No sé si responderemos a la pregunta de si hemos salido mejores o no, pero realmente queda aquí explicado y sobre todo cómo lo está haciendo la Unión Europea. Aprovechamos contigo también estos minutos, como siempre, para, Emilio, abrir carpeta de actualidad. Y es que ha salido ya el tema de esos 800.000 millones, de ese pacto al que se llegó la semana pasada. Y hay que decir que con tu sección la semana pasada podríamos haber estado como 3 horas hablando de todos los planes, etcétera, etcétera. Pero claro, esto fue la semana pasada. Y yo creo que también, como parte de la pedagogía que a veces hacemos de cómo funciona la Unión Europea, me gustaría una pregunta muy sencilla. ¿Y ahora qué? Es decir, ahora que ya no es ni resaca, ya llevamos una semana, ha pasado una semana de esa cumbre extraordinaria del Consejo Europeo, de ese plan que presentó Ursula von der Leyen, que nos explicaste también y del que hemos hablado. ¿Ahora qué? ¿Qué hay a corto plazo en ese sentido? Pienso en Ucrania, defensa, ¿qué hay?
Bueno, tenemos la cesta, pero hay que llenarla. Ese es un poco la
¿Cuántos
conclusión. Es
tardas en llenar
decir,
esto?
en principio el plan es a 10 años. En principio el plan es a 10 años. Pero los países lo que entienden, y esto tanto el presidente del gobierno Pedro Sánchez como el ministro de Economía Carlos Cuerpo lo explicaron bastante bien en clave europea. O sea, hay unas necesidades urgentes y unas necesidades que, bueno, son más medioplacistas o largoplacistas. Aquí hay que entender que a corto plazo lo que interesa es tener margen de maniobra a nivel nacional, que para eso se va a suspender, o sea, o se va a activar la cláusula de escape de las reglas fiscales, es decir, que las inversiones en defensa no computen para los cálculos del déficit y de la deuda. Y después habrá que plantear herramientas de inversiones conjuntas con cargo al presupuesto comunitario, etcétera. ¿Dónde está el problema en esto? El problema está en que esta estrategia abarca dos presupuestos a largo plazo diferentes, dos marcos financieros plurianuales, en el que estamos, que acaba en 2027, y el siguiente, que va de 2028 a 2034. Ahí es donde se va a tener que ver el equilibrio, ¿no? ¿Cuánto se aprovecha de ahora, que la mayor parte parece de fondos van a provenir o bien de utilizar ayudas del Fondo de Recuperación Postpandemia que no estés utilizando, vamos a decir, reubicarlas en inversiones en seguridad y después la utilización de fondos de cohesión, que ya hemos hablado aquí de los fondos de cohesión, de los fondos regionales? Claro, el problema está en cómo encontrar en lo que no es común, cómo encuentro la coordinación. Me explico. Por ejemplo, España no quiere utilizar fondos de cohesión para inversiones en defensa y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque somos un Estado descentralizado y la mayor parte de los fondos de cohesión ya están asignados per se, por así decir, a las comunidades autónomas. No les puedes quitar fondos a las comunidades autónomas para invertir en defensa, mucho menos ahora, donde hay comunidades autónomas que necesitan, concretamente las afectadas por la DANA, que necesitan fondos de cohesión para la reconstrucción después de la catástrofe. Es decir, España no va a utilizar fondos de cohesión. Esto me permite explicar un concepto que es el de los sobres nacionales, ¿vale? Los sobres
Cuidado con los
nacionales.
sobres, cuidado con los sobres, que
La
aquí te
gente
vamos a entender mal, ¿eh?
Se puede imaginar un sobre, ¿vale? Pero es un sobre con diferentes compartimentos. Tú dentro de tu propio sobre nacional puedes mover los fondos en función de las áreas que te interesen o de los proyectos que te interesen. Pero el sobre nacional de España es muy estanco, precisamente por esa descentralización administrativa que otros países no tienen, ¿vale? ¿Qué problema se plantea aquí? Que si tú del marco financiero plurianual actual, voy a intentar ser lo más didáctico posible, si tú del marco financiero plurianual actual utilizas fondos de cohesión para defensa, lo que no quieren los países es que en el siguiente marco financiero plurianual la Comisión Europea diga, ojo, que usted está utilizando fondos de cohesión para defensa, eso quiere decir que igual no necesita tantos fondos de cohesión, con lo cual te recorto fondos de cohesión del nuevo marco financiero plurianual. Eso para los países no debería funcionar así. No, de hecho, no debería funcionar así. Es decir, si utilizas fondos de cohesión para defensa, no es porque no los necesites, simplemente porque en este espacio temporal no tienes proyectos en los que utilizarlos, pero esto puede cambiar. Ahí es donde se le está encendiendo la bombilla a países como España o como Italia o como Alemania, o especialmente países como Polonia, que tienen cantidades de fondos de cohesión muy altos, pero a la vez tienen necesidades defensivas muy grandes. ¿Dónde encuentro el punto de que no haya un choque político, es decir, de ahí la diferenciación. Vamos a pensar en el corto, es decir, 25, 26, 27, pero hay que tener cuidado en el medio y en el largo. A partir de 2028 veremos.
Claro, a ver, ha sido muy, muy pedagógico y entiendo por qué se diferencia entre corto y medio y largo, pero entre tú y yo, una pregunta. En el corto, evidentemente, pensamos también en Ucrania y pensamos en las necesidades, como tú dices, más acuciantes. ¿No hay alguna posibilidad de que el medio y largo plazo se esté tirando también pelota para adelante por si acaso en el 2028 en la Casa Blanca hay alguien más amigable? ¿O esto no está en ese plan, no es tan maquiavélico como lo que estoy pensando yo?
Yo creo que eso ya no. Es decir, de verdad, o sea,
aunque venga Michelle Obama, ¿no? Por decir un nombre es que demócrata.
Y de hecho lo he intentado explicar de alguna forma estos días. El problema aquí ya no es, o el elemento central aquí ya no es Ucrania ni es Rusia. Es decir, la Unión Europea no está tomando estas decisiones en defensa porque le preocupe Putin. Le preocupa a Putin como le preocupaba en 2022. Aquí la clave está en Trump, está en Estados Unidos. Y de verdad da la sensación de que hay una idea muy clara de que no se puede, primero, ni seguir dependiendo de Estados Unidos, porque Estados Unidos está claro que no se quiere hacer cargo de la seguridad europea, ni esperar que venga alguien que corrija esto, porque el que llegue a la Casa Blanca, sea Michelle Obama, sea Kamala Harris, o incluso un republicano que no sea Donald Trump, porque yo de verdad pienso que quedarse a la altura del trumpismo o por encima del trumpismo no me parece una posibilidad. Creo que no hay nadie, bueno, quizá J.D. Vance, pero J.D. Vance es tan propenso a liarla que tiene 4 años por delante para seguir metiendo la gamba y que luego en 2028, en un hipotético escenario en el que él sea candidato, no le vote absolutamente nadie. O sea, pero yo creo que Europa ya está en dinámica de vamos a tardar más o menos, pero ya no vamos a esperar a Estados Unidos. Ahora, vuelvo a lo de antes, el tema está de dónde sacas el dinero o cómo lo utilizas para desligarte de Washington.
Te guardo un clip de para dentro de 4 años, J.D. Vance, y tu apuesta, tu porra para las elecciones americanas. Emilio, te pongo un nombre propio encima de la mesa. Calin Georgescu, ganador de la primera vuelta en las presidenciales de Rumanía que se acabaron suspendiendo y que las últimas noticias que tenemos es que la justicia rumana ha vetado su incorporación como candidato en la repetición electoral. Evidentemente reacciones de todo tipo. Bueno, ya que estamos en Bruselas, ¿no? Yo te pregunto, volvemos al mismo lío de cuando lo hablamos la primera vez.
¿Sabes lo que te voy a responder?
De democracia, no democracia, ¿cuál es la reacción? ¿O es solo un asunto interno?
No se comentan procesos internos.
Vale, pues entonces te pregunto, como experto de la política rumana que ya te destacaste hace unas semanas, ¿qué te dicen tus fuentes? ¿Qué te dicen esas fuentes exclusivas que tienes?
Yo, mira, creo que esto es normal. Es decir, tú no anulas unas elecciones ganadas por un candidato si después vas a permitir que ese candidato se vuelva a presentar a las siguientes. No tiene sentido, es lógica aplastante. Pero estamos hablando de un señor en el que al que se le ha hecho un registro en su casa que se ha encontrado lo más grande. Entonces, aquí tiene que quedar claro, primero, que la Unión Europea no suspendió las elecciones en Rumanía, no tiene herramientas para hacerlo, no puede hacerlo, no lo ha hecho y no va a hacerlo, ni en Rumanía ni en ningún Estado miembro. Pero es que además estamos hablando de un proceso judicial en un país, que en este caso es Rumanía. Porque la justicia rumana ha visto indicios que después se han convertido en pruebas de que este señor había participado dopado en las elecciones presidenciales. Y lo normal es que una vez suspendidos, no se pueda volver a presentar. Es lógico y evidente. Así que la derecha radical, AUR, que es el partido principal, aunque este señor era independiente, o la amalgama que quieran, tendrán que presentar a otro candidato en las próximas presidenciales. Y nada más, y nada más. No tiene, quiero decir, podemos seguir dándole vueltas de si esto es antidemocrático o no. O sea, bueno, ya sabes que teorías de la conspiración va a haber siempre.
Pero hay una pregunta que, o sea, hay una cuestión más allá del antidemocrático, ¿no? Que sí que sabemos de otros países y tal, que es estos movimientos alimentan ese victimismo que a veces ondea a la extrema derecha.
Eso no lo sabemos.
Claro.
Eso no lo sabemos. Es que eso es muy difícil. Es muy difícil de saber. Claro. También te digo, yo esto te lo dije cuando se suspendieron las elecciones. A mí me parece muy raro. Ya me parecía muy raro, esto es opinión, ¿eh? Que una persona a la que los sondeos le daban entre un 5 y un 8% de voto acabase ganando las elecciones con un 20%. Es decir, las encuestas, tú y yo sabemos que pueden fallar, pero tanto...
Ya, difícil, difícil. Oye, hablando de elecciones, esta semana, elecciones en Groenlandia. Normalmente no te preguntaría por unas elecciones en Groenlandia, pero
también,
oye,
soy experto en política.
También, a ver, oye, pues allí vive menos gente que en Rumanía, así que si tienes fuentes exclusivas en Rumanía, en Groenlandia, me parece maravilloso. Dentro de tu expertise, no, ahora en serio, oye, que como digo, no te acabaría preguntando por unas elecciones en Groenlandia si no fuese porque Donald Trump aún no le ha quitado el ojo a Groenlandia y porque en Europa, bueno, pues a ver, no es que sea el tema de moda, pero cuando se pregunta por ella, sí que se dice, esto es Unión Europea, cuidado con Groenlandia.
Lo que sabemos es que los favoritos han sido en todo momento el partido pro-independencia de Groenlandia. Y lo que...
Y también que sabemos nos... que en Dinamarca cero unidades de ganas de darles la independencia.
De momento sí, de momento sí. De momento sí, porque... Todos sabemos por qué, es decir.
Por la misma razón que Trump quiere eso.
Claro, entonces la Casa Blanca ha dicho que respetará los resultados, decidan lo que decidan, mantiene su oferta de comprar Groenlandia, que a efectos prácticos es lo que quiere hacer, y poco más. Aquí el dilema vendrá si Trump, que esto ya lo contamos, si Trump invade Groenlandia. ¿Cómo tiene que reaccionar o hasta dónde tiene que reaccionar la Unión Europea? Para mí ahí, también lo dijimos aquí, hay un gris que no sabemos cómo se puede resolver, pero de momento habrá que esperar y que confiar que no haya ningún problema con Rumanía.
Bueno, esperaremos por Rumanía, esperaremos por Groenlandia, pero lo que no puede esperar antes de despedirte es el salseo de la semana, el cotilleo de la semana... En unas semanas estaba previsto que hubiese el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Pero ahora, yo no sé si es solo rumore o hay algo más. Parece que se está tanteando la posibilidad de cambiar Valencia por Madrid como sede. Creo que, igual que decías tú, lo de todos sabemos por qué quieren a Groenlandia, más o menos se puede intuir que todo esto viene por Carlos Mazón, la situación de la Dana y la situación del Partido Popular allí. Pero, es decir, esto lo hemos leído en medios de comunicación, es decir, ¿esto es rumore o realmente el partido allí en Bruselas se habla de esto?
Bueno, Feijóo, cuando vino a la última cumbre del Partido Popular Europeo, ya dijo en la rueda de prensa que estaban valorando cambiar la sede de la reunión, de la cumbre, por así decir. Y yo creo que se va a cambiar.
¿Cuál era como la versión oficial de Feijóo? La justificación, claro, de decir, ¿qué ha pasado?
Bueno, la versión oficial es que no hay presiones, pero que se puede cambiar. Que se puede cambiar, no hay, quiero decir, Feijóo desliga cualquier decisión de la figura de Carlos Mazón o de los efectos que pueda tener con respecto al Partido Popular Europeo, que en la misma foto salgan Carlos Mazón, Feijóo, Manfred Weber, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola. La versión oficial es que si se cambia no tendrá nada que ver con la DANA. La versión que nosotros, no que nosotros manejamos, sino la que se sabe que existe, aunque no le ponga palabras Feijóo, es que a los altos cargos del Partido Popular Europeo y a los primeros ministros del Partido Popular Europeo no les gusta un pelo tener que ir a Valencia.
Claro, eso justo te iba a preguntar, porque claro, hay que entender si esto ha sido una decisión más de Feijóo o de Bruselas, es decir, de un Manfred Weber, de un Ursula von der Leyen, porque lo que te quería preguntar es esto, es decir, ya sé que obviamente controlan toda la política en toda Europa, esto de Valencia, esto que está pasando en Valencia con Carlos Mazón, aunque sea off the record, ¿se comenta en el partido, entre diputados, entre líderes, se comenta? Es decir, ¿hay incomodidad?
Si se comenta, no lo sabemos. O sea, yo creo que no es un tema, personalmente, creo que no es un tema de primer orden en las reuniones del Partido Popular Europeo. Pero yo sí noto, sí notamos incomodidad, sin ser un evento de una relevancia estratosférica, ¿vale? Hay que también poner las cosas en su sitio. Pero al final, la reflexión que hace el Partido Popular Europeo es, anda que no hay sitios que nos tengamos que ir a Valencia. Y es más, anda que no hay sitios en España. Si la quieres hacer en España porque quieres reforzar a Feijóo de cara a las siguientes elecciones en las que, bueno, muy probablemente salga como ganador de las elecciones, ya veremos si forma gobierno o no, pero el cálculo, la perspectiva del Partido Popular Europeo con Feijóo es que va a gobernar en la siguiente legislatura. Te puedes ir a cualquier otra comunidad que gobierna el Partido Popular Europeo, o sea, el PP. A Galicia es difícil porque ya estuvo von der Leyen en la campaña de las europeas, pero bueno, te puedes ir a Zaragoza, sin ir más lejos. Te puedes ir incluso a Canarias, donde no gobierna, o sea, no lidera el gobierno el PP, pero gobierna en coalición, y de hecho es un sitio mucho más potente a nivel de discurso, porque es un sitio, una región ultraperiférica, afectado por el tema de la migración. Es decir, te da juego. Si quieres mover, Madrid es un poco repetitivo, ¿no? Montar la cumbre en Madrid. Pero todo el mundo dice que no tiene nada que ver, bueno, todo el mundo del PP español dice que no tiene nada que ver con la situación de Carlos Mazón, pero bueno, no hace falta ser un lince para saber que sí y para saber que se acabará moviendo la cumbre.
Otra de las cosas de las que estaremos atentos hoy, estamos apuntándonos un to-do list, ¿no? Una de cosas y de países y de regiones de las que estar atentos, que se nos acumula la faena, Emilio, y como siempre es un placer, se nos hace corto este ratito contigo, así que muchas gracias y te volvemos a escuchar la semana que viene.
Gracias, Adri, un abrazo.
Sintonía para conectar enseguida con Claudio Mateos. Eso sí, antes comentaros, si habéis estado escuchando la sección de Emilio, pues pediros disculpas por ese pitidito que iba sonando de vez en cuando. Es algo tan sencillo y tan llano como la alarma de humos de Emilio, del piso de Emilio. Siempre grabamos y él desde su casa. Pues bueno, simplemente comentaros estas interioridades para que sepáis qué estaba pasando en ese momento. A ver si la semana que viene pues ya le comentamos a ver si ha cambiado o no la pila que le pedía ese detector de humos. Nada, simplemente pediros disculpas y nada, vamos con Claudia Mateos, que como siempre ya sabéis, en esta parte final pues nos atiende dándonos esos titulares, esas noticias que no hemos tocado y que muchas veces en los medios también se han quedado en un segundo plano. Ella nos las recoge, nos las trae y ya sabéis también que acaba siempre con esa anécdota de la semana. Claudia Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Muy buenas.
Buenas a todos. Espero que os esté gustando el episodio de hoy. La verdad que el estado de alarma es toda una efeméride, no se podían hablar de él. No obstante, vengo a amenizaros un poco el final del episodio con otros temas. Como siempre, vengo a terminarlo contándoos esas noticias que no han sido portadas en los periódicos. Y no, tranquilos, no vengo a hablaros de Ucrania, que ya estaréis cansados probablemente. Aunque sí que vengo a contaros sobre otro país que estaba hace nada en plena guerra civil, Siria. Siria está siendo el frente de una nueva ola de violencia sectaria tras la llegada al poder de un gobierno islamista. el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ha denunciado esta última semana la ejecución de 363 civiles cristianos, drusos y alawitas en Latakia y otras regiones costeras. El líder de la insurgencia, exoficial del ejército sirio y actual jefe del Consejo Militar para la Liberación de Siria, ha sido señalado como uno de los responsables de la escalada de violencia. Por otro lado, el nuevo líder sirio, Hamad al-Shara, aunque ahora reniega de él, ha tenido pasado yihadista y también está siendo señalado por permitir estas matanzas, aunque ha prometido una unidad nacional, pero aún así los ataques continúan. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria ha calificado las noticias de perturbadoras y ha exigido a todas las partes moderación y respeto por los civiles. Estados Unidos, por su parte, ha condenado las masacres contra la minoría alawita y ha exigido que los responsables sean llevados ante la justicia. El gobierno israelí también ha manifestado su alarma. El ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó con intervenir militarmente en Siria si el régimen islamista radical continúa atacando a la minoría drusa. A pesar de los llamados internacionales, la situación en Siria sigue deteriorándose. Analistas advierten que la represión del nuevo gobierno podría avivar un nuevo ciclo de violencia sectaria en un país devastado por años de guerra civil y que se preveía un cambio. Ahora pasamos a la noticia un poco diferente. Que no tan diferente, sino curiosa. Jason Lee Beckwith, un empresario estadounidense originario de California, ha comprado el pueblo abandonado de Salto de Castro, en la provincia de Zamora, por 310.000 euros. Este pueblo, que lleva deshabitado desde 1989, se encuentra en la frontera con Portugal. Beckwith descubrió Salto de Castro durante una búsqueda en internet y al recorrer sus calles en ruinas se sintió atraído por su potencial. «Tan pronto como caminé por sus calles, supe que ese era mi futuro», comentaba el empresario. El pueblo cuenta con 44 viviendas, un bar, una iglesia, una piscina y un cuartel, todos en estado de abandono. Beckwith tiene como objetivo rehabilitar completamente la aldea y convertirla en un destino turístico sostenible. El plan de inversión está estimado entre 5 y 6 millones de euros y contempla la restauración de los edificios existentes, así como la creación de un hotel boutique, un albergue, apartamentos turísticos y viviendas de alquiler a largo plazo. Además, se prevé la reactivación de la iglesia y la piscina. Una de las claves de este proyecto es la conservación de la arquitectura original del pueblo, respetando su entorno natural y sin alterar su estética. Beckwith ya ha dejado claro que su visión no es la de crear un complejo tipo Disneyland, sino uno que se integre armónicamente con el paisaje y el patrimonio cultural de la zona. El empresario no solo está comprometido con la rehabilitación física del pueblo, sino también con el impulso de la economía local. Su plan incluye la creación de empleo y la atracción de turistas, especialmente nacionales, que busquen disfrutar de la tranquilidad y belleza del entorno rural. A pesar de que el proyecto, pues, es arriesgado, Beckwith está decidido a apostar por la revitalización de la España vaciada que todos conocemos y confía en que su iniciativa sirva de ejemplo para otros emprendedores que buscan recuperar zonas deshabitadas. De hecho, algo muy curioso y es que como símbolo de su dedicación, Beckwith se ha tatuado en su brazo el nombre Don Castro, en honor al pueblo que ahora considera su hogar. Y por último, tenemos la anécdota política de la semana. Y hoy nos quedaremos en España, una peleita más entre el gobierno y la oposición. Y en su afán por innovar en la comunicación política y llegar al voto joven, el PP ha decidido esta semana probar una estrategia revolucionaria, hacer un vídeo con inteligencia artificial para criticar la corrupción del PSOE. El vídeo en cuestión, titulado La isla de las corrupciones, simulaba un episodio de La isla de las tentaciones donde, en lugar de infidelidades amorosas, se mostraban supuestas traiciones políticas y casos de corrupción vinculados al PSOE. Hasta ahí, todo dentro de lo previsible. El problema es que el PP decidió ambientar la trama con imágenes generadas de la República Dominicana. Para darle más realismo le plantaron su bandera, su mapa y todo el pack turístico. Lo que en la sede de Génova seguramente sonó a ideaza, en la República Dominicana no lo fue tanto, y se percibió como una afrenta nacional. El gobierno dominicano no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado donde mostraba su más contundente rechazo y calificando la pieza como un ataque gratuito que desnaturaliza sus símbolos patrióticos. Mientras tanto, en el PSOE se frotaban las manos con el error no forzado del adversario. Pedro Sánchez, desde Bruselas, declaró sentir mucha vergüenza y pidió disculpas en nombre de España. Aunque en un último giro de guión, se filtró que el presidente dominicano, Luis Abinader, había llamado directamente a José María Aznar para exigir explicaciones. Ni a Feijóo ni al equipo de comunicación del PP. A Aznar. Aunque sí es verdad que lo cierto es que poco después, el vídeo desapareció de todas partes. Y nada, eso es todo. A ver qué nos depara la semana que viene. ¡Feliz semana!
llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.